identificadas con esta actividad. La iniciativa, que tiene entre sus bases las ofensas al pudor y a las buenas costumbres, el deterioro de la calidad de vida de los vecinos y la exposición a enfermedades de transmisión sexual, entre otras, había sido inicialmente rechazada, escenario diametralmente distinto al que acogió la nueva votación, explicando ahora el alcalde Rodrigo Wainwright cómo se llevará a la práctica.
Si hay una persona que lo realiza, se le cursa una multa que es citada al juzgado de policía local, tiene que concurrir, ¿cierto?, y pagar esta multa, y en el caso que no lo pague, se decreta y se solicita por parte del municipio reclusión nocturna.
La única concejala en contra fue la Frente Amplista Evelyn Chávez, quien leyó una carta enviada por el Movimiento de Disidencias Sexuales, Mogalet.
Se lamenta que se busque restringir el trabajo sexual, señalando que esto afecta principalmente a personas trans, un grupo históricamente excluido del acceso a empleo, educación y salud. Argumentan que en este contexto el trabajo sexual muchas veces es un medio para la subsistencia y prohibirlo sin alternativas reales profundiza la vulneración de derechos fundamentales como el trabajo y acceso a ingresos. Asimismo, los dirigentes advierten que se confunde erróneamente el trabajo sexual entre adultos con delitos graves como la explotación sexual infantil.
Argumentos que esta vez no concitaron el apoyo del resto del consejo, por lo que ahora las multas por ejercer el comercio sexual en la vía pública en Puerto Montt van de 3 a 5 UTMs, es decir, entre casi 210 mil y 350 mil pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y un hallazgo casual, pero que llamó la atención de dos jóvenes que paseaban, dio pie a uno de los descubrimientos más relevantes en materia científica, una huella con más de 100.000 años de antigüedad y que dará pistas sobre la fauna de la zona mucho antes de la llegada del ser humano. Tiene los detalles Camila Báez, de Radio Bio Bio Nosor.
Una rareza por su estado de conservación y su tremenda antigüedad. Así fue catalogada por la doctora Karen Moreno, académica del Magíster de Paleontología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. La huella fosilizada que fue encontrada en enero de este año en una zona cercana a Osorno y que recientemente pudo ser sacada y trasladada hasta el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la Universidad. Actualmente está en proceso de secado para poder estudiarla y fechar con exactitud. El hallazgo marca un punto de inicio para futuras investigaciones, dado que el lugar donde fue encontrada esta huella de un ave y también de mamíferos pequeños tiene potencial para albergar más vestigios de la era pleistocénica.
Nada común. Así, de hecho, hemos estado haciendo una búsqueda así bien intensiva de qué otros sitios podríamos tener para comparar este hallazgo y no encontramos nada de hace 100.000 años atrás. La verdad es que sabemos los últimos 15 y podría a nivel sudamericano hasta los 20.000 años, pero el salto hacia 100.000 años no hemos encontrado de momento otro sitio que haya sido publicado.
El descubrimiento se asoció inmediatamente al sitio Pilauco, cuyos primeros hallazgos se remontan a los años 80 con la construcción de la villa Los Notros en Osorno. Posteriormente, en 2007, se establece el sitio de investigación, con hallazgos como huellas de animales, como gonfoterios y otros mamíferos, incluso seres humanos y restos de un meteorito que habría caído en la zona. Todo lo anterior se remonta a cerca de 15.000 años atrás. Esta nueva huella, mucho más antigua, abre una nueva posibilidad de investigación científica, dado que vestigios de esa época en particular no existen en ningún otro lugar de Latinoamérica. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Casi 20 horas desaparecido cumplirá un empresario que fue secuestrado en las cercanías de su casa en la comuna de San Miguel. El presidente Kast afirmó el proyecto de ley de reconstrucción nacional, descartó que beneficie solo a los superricos y aseguró que la reforma tributaria de 2014 llevó a Chile al estancamiento. En un acuerdo que el gobierno calificó como histórico, el partido de la gente anunció que votará a favor de la idea de legislar la denominada ley miscelánea. Conversación con Radio Bio Bio, Franco Parisi dijo que fue una negociación intensa, incluso con golpes en la mesa. Y economistas aseguran que el equilibrio fiscal y la meta del gobierno de un déficit cero al 2030 dependerá críticamente del crecimiento. Exactamente, 14 horas con 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
La información está primero en Radiograma.
Bien, estamos de regreso, 14 horas con 6 minutos. Y bueno, siguen los trabajos para reparar el gigantesco socavón que se registró en calle Eras de Concepción y que, bueno, preocupa, por supuesto, a peatones y también automovilistas. El hoyo tiene más de un metro de profundidad y se espera que el viernes el tramo afectado esté habilitado para el tránsito de vehículos livianos. Tiene todos los detalles Valesca Belmar.
Socavón de grandes dimensiones fue el que se produjo en la intersección de calle Las Heras con Vilumilla en Concepción. A simple vista tiene más de un metro de profundidad, de ahí la preocupación de quienes pasan por esta transitada calle, si bien se modificó el recorrido de las micros para evitar que pasen por ese lugar. Durante la mañana de este miércoles los taxibuses seguían circulando por la esquina donde está el socavón. Los automovilistas manifestaron su preocupación.
Está peligroso porque hay que esquivarlo y vienen autos por la vía contraria, entonces es peligroso.
Bastante, sobre todo la curva, así que no sé qué irán a hacer ahí.
Súper peligroso. Lleva como 4 días, 5 días.
El problema se provocó por una tubería de aguas lluvias que se dio afectando también una tubería de aguas servidas. Esfío está trabajando en el lugar, señaló la alcaldesa subrogante de Concepción, Cintia Leighton.
Este socavón ha tenido que ser intervenido por diferentes servicios acá, desde el municipio y también desde los servicios correspondientes como la DOH, Esfío, y dentro de eso ya Esfío está terminando el trabajo de los colectores, pero prosigue a la red primaria que está en conjunto trabajando con DOH, así que se está monitoreando constantemente.
Desde FIO informaron que el viernes el área afectada estaría habilitada para el tránsito de vehículos livianos y para el lunes esperan tener el pavimento definitivo.
Bueno, y la Policía de Investigaciones está a cargo de investigar las causas de muerte de un adolescente de 15 años, integrante de las divisiones inferiores de Huachipato, quien fue encontrado muerto por sus compañeros en una pensión en el sector Higueras, en Talcahuano. Según se informó por parte del jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, el subprefecto Enrique Guzmán, quien dio cuenta que no hubo intervención de terceros en la muerte del joven deportista y aludió a una asfixia.
El trabajo de campo realizado por parte del equipo investigador hasta este momento y principalmente teniendo en consideración el examen médico criminalista de nuestra médico asesora, podemos determinar que existen elementos que dan cuenta de una posible asfixia, lo cual será corroborado por el servicio médico legal en su informe de autopsia.
No obstante, se conoció que esta asfixia pudo haber sido accidental, esto porque se encontraron algunos aerosoles en la habitación del juvenil de Huachipato. De ahí que esa sea una de las líneas de investigación, dijo el subprefecto de la Policía Civil, Miguel Carrillo.
Al examen médico-criminalista no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas, por lo que actualmente una de las líneas de investigación dice relación con el hallazgo de aerosoles en el sitio del suceso.
Recordemos que el joven adolescente pertenecía a las filas del Club Deportivo Huachipato y que vivía en una pensión disponible para los jóvenes talentos deportivos del club, mismo lugar donde fue encontrado muerto por parte de sus compañeros. Bueno, y la devolución de 90 millones de pesos demandan afectados tras la compra de parcelas en un proyecto inmobiliario que no se realizó, esto en Laja. Tiene los detalles, Polarto.
Una demanda civil y una querella criminal interpusieron 9 afectados por la compra de un proyecto inmobiliario de parcelas en Laja, cuyas subdivisiones finalmente no se realizaron y no les han devuelto el dinero transado. En 2022 y 2023 se firmaron el contrato de un proyecto de inversión Lagunas de Laja con la inmobiliaria e inversiones Gallegos y Silva Limitada, cuya inversión no siguió adelante. En 2024 la empresa informó que las instituciones pertinentes no autorizaron la subdivisión de las parcelas, por lo que lo pagado sería reintegrado. Sin embargo, han pasado casi 2 años y se han pagado solo 800,000 pesos de los 9 millones en promedio que pagó cada uno. Pamela Peña, vocera de los afectados por la compra, explicó que el contrato estipulaba un plazo de 60 días para la devolución de los millones.
Era un contrato de inversiones. Ya nosotros estábamos claros que podían existir algunos riesgos, qué sé yo. Y en el 2024 nos informan que el proyecto no salió. El SAC no autorizó el tema. Dentro de nuestro contrato que firmamos aparecía una cláusula que decía que en 60 días los dineros iban a ser restituidos en caso de que el proyecto no saliera. Y hasta la fecha no hemos recibido nada más que 800,000 pesos, que fue el año pasado.
El abogado Leonardo Martínez comentó las acciones legales para recuperar los dineros.
Nosotros tenemos actualmente en tramitación 2 causas. Una causa civil que se está tramitando en Concepción y tenemos también una causa criminal que está tramitando en el juzgado de Laja. Ambas dirigidas contra la empresa, las personas naturales, en este caso el dueño de la empresa y su cónyuge, que son socios.
En contacto con el dueño de la empresa, señaló de que están en proceso de pago al corto plazo y mantienen conversaciones con al menos 3 clientes a quienes se les devolverá prontamente la totalidad de lo pagado.
Llegó a Totus el miércoles de frescura. Aprovecha el día más fresco y con precios bajos de la semana en frutas y verduras. Palta Hass Maya 1 kilo, 2,790 pesos. Champiñón blanco 200 gramos, 950 pesos. Con estos precios bajos y calidad, lo puedo Totus.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Buenas tardes, Bio Bio. A propósito de ese socavón, llevo 2 meses informando y mandando fotos de un socavón en Castellón con Manuel Rodríguez. No han hecho absolutamente nada. Paso todos los días por ahí. Y mi queja es realmente, ya no sé cómo expresarlo. Autoridades no hacen absolutamente nada. Están esperando un accidente Castellón Manuel Rodríguez. Gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, espera tener recursos para comprar la Inca y destinarlo a un centro deportivo para la ciudad de Concepción. El dinero podría ser directo desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional o eventualmente un préstamo de la entidad. Tiene más detalles Oscar Valenzuela.
Sin mayores avances, por falta de recursos, se encuentra el proceso del municipio de Concepción que busca comprar la IMCA ubicada en pleno centro de la ciudad y que tras el estallido social y la pandemia bajó la cortina y cerró. Según dijo el alcalde Héctor Muñoz, él tuvo la oportunidad de conversar con el presidente José Antonio Caz sobre esta materia y también con la Subdere, la posibilidad de tener recursos para concretar la compra de esta infraestructura y con ello habilitar un centro deportivo. Son 2 las alternativas, recursos directos o un préstamo, sentenció la autoridad.
La idea es que podamos hacerlo a través de financiamiento directo a la subdere para comprar terreno o a través de un préstamo al municipio y que después se paga vía el fondo común municipal. Esa alternativa tenemos en este momento.
El concejal por Concepción, Oscar Ramírez, dijo que estas gestiones quedaron avanzadas en la pasada administración y cree que ya es tiempo de concretar por el bien de la ciudad. Por lo mismo aseguró que él y también el Consejo Municipal estarán disponibles para conversar sobre las alternativas para comprar la IMCA.
Yo creo que siempre es posible que buscar bien los recursos y que analizar un buen proyecto y para eso se va a contar. Recordar que ahí se realizó una licitación en cuanto a valorizar el tema de esa propiedad, que también fueron gestiones que se hizo en la administración anterior. Así que instar a avanzar, el alcalde ha tenido el apoyo del Consejo Municipal cuando lo ha requerido para proyectos de la ciudad.
Según informó el jefe comunal, hay una tasación del año 2024 que valoriza el edificio en poco más de 5.000 millones de pesos. Es posible que sea necesario en todo caso realizar una nueva tasación. No obstante, comprar la IMCA oscilaría entre 5.000 y 6.000 millones de pesos, recursos con los que espera contar el municipio penquista.
Bueno, y tras un concurso público y abierto en el que participaron más de 120 profesionales, el directorio de la Corporación Teatro Regional del Biobío ha escogido a la gestora cultural María Fernanda Castillo Ruiz como la nueva directora ejecutiva de la institución. La profesional asumirá la conducción de la próxima etapa de Teatro Biobío a partir del 4 de mayo de 2026. Fernanda Castillo tiene una trayectoria profesional de más de 15 años, es licenciada en interpretación por el Instituto del Teatro de Barcelona y cuenta con un posgrado en producción y gestión de espectáculos y un magíster en gestión de instituciones y empresas culturales por la Universidad de Barcelona.
El frío ya llegó y tú, ¿estás preparado? Lleva a tu hogar u oficina calefactores eléctricos de alta eficiencia y de bajo consumo PABST. Descubre la más amplia variedad de modelos con tecnología de vanguardia, atención personalizada, servicio técnico y postventa.
Elige el tuyo solo en PABST. Víctor Lamas 449, Concepción.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Querella por maltrato animal presentó el municipio de Hualpén en conjunto con agrupaciones animalistas a raíz de un video viral donde se ve a un hombre lanzando un pequeño perro en contra de una ventana. Tiene más detalles de esto Carlos Morales.
Kenai es el nombre del perro que fue lanzado en contra del vidrio de un departamento en la comuna de Hualpén, hecho que quedó registrado en un video grabado por un vecino. En el registro, además del evidente maltrato animal, se escucha un menor llorando. Es por ello que el municipio de la comuna presentó una querella en contra del responsable, pero también brindó ayuda al menor. Así lo dijo el alcalde hualpenino, Miguel Rivera.
Y esto obviamente para nosotros es algo que la verdad nos causa primero espanto y además también lo que hacemos con esta acción es buscar la acción penales, que se pueda seguir penalmente a la persona que generó este maltrato animal, pero a la vez también consternados por la situación de niños afectados llorando ante esta misma situación y es por eso que participa de manera conjunta también la ONL. Entonces, hoy día lo que buscamos efectivamente es que penalmente se pueda sancionar y perseguir a esta persona.
Esta querella fue acompañada por más de 17 testigos, 14 declaraciones juradas, informes técnicos relevantes y el propio registro audiovisual. Macarena Bascur, veterinaria encargada de la oficina de tenencia responsable del municipio, explicó lo que encontraron al momento de llegar al domicilio, posterior al violento hecho.
Lo lamentable es que la persona que se encontraba en el inmueble solo nos permitió revisar fuera del inmueble a la mascota que se había sido lanzada en el video. La verdad es que no descartamos que tenga contusiones de carácter moderado, según ella refiere eran de carácter crónico, pero nosotros sospechamos de este relato debido a que había mucho dolor agudo en alguna palpación en algunas zonas de la columna principalmente. Y tenía un carácter muy reactivo.
Por su parte, el abogado encargado de la Oficina Técnica Jurídica de la Dirección de Medio Ambiente y Ecoturismo, Fernando Cortés, explicó detalles sobre la ley Cholito y lo que se espera de esta querella.
Efectivamente, está tipificado en el artículo 291 bis del Código Penal, lo cual fue incorporado a través de la denominada ley Cholito, su reglamento y en su particularidad, claro, nos permite en este caso poder accionar a Fiscalía, y lo relevante de esto también es determinar que esta establece sanciones penales, que van de 541 días a 3 años y un día, entre 20 a 30 unidades tributarias mensuales, y también, muy relevante, la inhabilidad perpetua de poder tener animales de compañía. Eso es lo que buscamos.
Por ahora, Kenai quedará bajo el resguardo de una fundación para su tratamiento y recuperación, mientras el Ministerio Público levanta una investigación en contra del agresor.
La Dirección de Cultura, en conjunto con entidades privadas, lanzaron un nuevo proyecto de realidad aumentada en la estatua de Condorito. Esta es la comuna de Concepción, la información la tiene Francisca Zubiabre.
Condorito AR es una iniciativa de innovación digital desarrollada por Smart Unity en colaboración con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción, World Editors Chile y el área de diseño del Instituto Profesional Santo Tomás. Mediante el uso de un filtro de realidad aumentada, el proyecto da vida a la estatua de Condorito, permitiendo que vecinos y turistas interactúen con el personaje principal junto a sus amigos más icónicos de la historieta, quienes aparecen digitalmente para acompañarlo, todo directamente desde el celular. La alcaldesa subrogante de Concepción, Cynthia Layton, participó en el lanzamiento de la actividad, donde recalcó a la comunidad y turistas cuidar la estatua.
Tenemos al Condorito de forma física, ahora también lo tenemos de forma virtual, por lo cual es un espacio que debemos cuidar entre todos, y llamamos a la responsabilidad también de la comunidad y los turistas también que vienen a este lugar, porque sin duda que es un lugar que trae bastante atención y que hoy en día también trae mucha historia al respecto de lo que significa Condorito para nosotros en Concepción.
Además, el cofundador de Smart Unity, Jorge Zapata, hizo un llamado a las personas para que conozcan más sobre la realidad aumentada.
Esperamos que la gente conozca, que sepa y también se instruya y aprenda un poco más de la realidad aumentada, que es una tecnología que muchas veces mucha gente lo ve, lo asocia mucho con la realidad virtual, pero la realidad aumentada solamente tú necesitas la cámara del dispositivo móvil y así tú puedes realizar, ¿cierto? Y vas a poder ver los personajes acá, puedes colocar objetos en 3D, fotos e imágenes.
El proyecto fue financiado a través del Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales, que busca transformar la interacción ciudadana con el patrimonio cultural de la ciudad penquista.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Llegó a Totus el miércoles de frescura. Aprovecha el día más fresco y con precios bajos de la semana en frutas y verduras. Palta Hass Maya 1 kilo, 2.790 pesos. Champiñón blanco 200 gramos, 950 pesos. Con estos precios bajos y calidad, lo puedo Totus.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta, y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Un IPESAR existe en Angol tras ser hallado sin vida un profesor que permaneció 3 días desaparecido. Su cuerpo permanece en el servicio médico legal. Tiene más detalles Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio en Angol.
Tal como informó Radio Bio Bio, en su oportunidad sin vida fue encontrado el profesor Álvaro Carrillo Ramírez, 31 años, quien se encontraba desaparecido desde la madrugada del día domingo cuando salió de su domicilio en el sector El Rosario. Tras este hecho y una denuncia por presunta desgracia en la Policía de Investigaciones, equipos de bomberos y también familiares y amistades de este docente salieron en busca de él. Y la tarde de este día martes fue encontrado sin vida en el sector El Rosario hacia Cerro Pelado. Será el servicio médico legal que tendrá que establecer con exactitud las causas del deceso de este docente, quien trabajaba en la Escuela Hermanos Carrera de 20, un establecimiento educacional municipal. Durante la jornada de este día miércoles se suspendieron las clases en este establecimiento educacional como señal de duelo. También la noche de este día martes se realizó una velatón por parte de los apoderados y alumnos de este profesor, ya que era profesor jefe del quinto año de ese colegio municipal. El cuerpo será velado en el velatorio de la iglesia San Francisco, San Buenaventura de nuestra comuna, y posteriormente serán sepultados en nuestra ciudad. En Angol, Bio Bio, la radio.
Coronel en retiro de carabineros fue víctima de un violento asalto en su domicilio en el sector de Andalueto, en la comuna de San Pedro de La Paz. Delincuentes lo golpearon hasta fracturarlo, robándole su arma particular. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo aquí en el estudio. Camila Elso. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. En conversación con Bio Bio, el exfuncionario de carabineros, quien fue prefecto de Concepción, dijo que se encontraba junto a su hijo cuando antisociales encapuchados los amarraron y golpearon al interior de la vivienda.
Estaba en el domicilio con mi hijo en el interior, entraron tres individuos por la parte posterior, forzaron el ventanal y en forma violenta irrumpieron y nos maniataron y bueno, agredieron y sellaron alguna especie de valor de la casa.
¿Qué robaron?
Relojes principalmente, un notebook y otras cosas más.
¿Ustedes los golpearon?
Sí, claro, yo tengo una fractura facostal, fueron bien violentos. Tenían acento extranjero, no era un acento impostado, sino que era de la voz de ellos y con mucho garabato, grosería y violencia. Hicieron la fuga en el auto que estacionaron afuera, supuestamente tenía que haber sido cuatro, sí. Y antes venían de otro robo, aparece supuestamente en el camino del club militar.
Hasta el lugar llegó el general de carabinero, jefe de zona del Biobío, Renzo Micono, para conocer el estado de salud del exfuncionario, detallando que le robaron su arma particular.
Efectivamente hay un robo con violencia, donde tres individuos ingresan al domicilio de un exoficial de carabinero, quien fuera también prefecto acá de Concepción, por eso es la preocupación. Ingresan en forma violenta a su domicilio, él estaba con su hijo y bueno, mediante golpe, amenaza, le sustraían algunas especies personales que tenía en su domicilio.
¿Le robaron armas?
Sí, tenía un arma debidamente escrita y también se la sustrajeron en este robo.
Desde los vecinos se refirió el concejal Jaime Weinberg, residente del sector, cuestionando la falta de cámaras públicas que alerten o puedan prevenir un hecho de estas características.
La verdad es que la respuesta policial y de seguridad pública es rápida. El tema es cómo tú le haces seguimiento a un vehículo si no tienes cámara para después hacerle un seguimiento desde dónde entra, desde dónde ingresa. Son cámaras públicas. En cambio, las cámaras particulares, tiene que venir la entidad, que sea carabinero o PDI, a solicitarte en su unidad especial, específica en el fondo, a cada particular a ver si tiene cámara o no. Entonces ya vamos dilatando el tema, pero el hecho ya ocurrió. Y acá no estamos hablando ya de cosas materiales, estamos hablando de que están entrando a la casa y con gente adentro.
Frente a esto, respondió el alcalde de San Pedro de La Paz, Juan Pablo Espérez, señalando que 75 cámaras funcionan en la comuna, pero que en el sector solo hay 4.
El conocimiento, no así las denuncias de alrededor de 6 robos en los últimos días en el sector de Andalucía, lo que evidentemente nos levanta una preocupación, ya que evidentemente hay una disposición de algún grupo delictual intentando operar en el sector. Desde ahí, nosotros tenemos 75 cámaras funcionando en toda la comuna.
¿Van a instalar más en el sector de Andalucía? Porque nos decían los vecinos que no son suficientes.
No, evidentemente, 75 cámaras no solamente es insuficiente para el sector de Andalucía, es insuficiente para la comuna entera.
Preocupación existe de parte de los vecinos por el violento modo de operar de los delincuentes. Según antecedentes, los sujetos protagonizaron un millonario robo en otra vivienda antes del asalto que afectó a el ex coronel con más de 30 años de servicio. Es cuestión de tiempo su detención, mientras tanto las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Robos de la PDI.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y avanzan los estudios para concretar la extensión del biotren a Lota y también a Penco. Los alcaldes han pedido prioridad y rapidez en los proyectos que buscan llevar el tren a sus comunas. Tiene más detalles también en vivo. Valesca Belmar. Valesca, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Extender el biotren a Lota es un anhelo que viene desde hace años y los estudios siguen su curso. Llegar con el tren a la comuna lotina requiere de la reposición de toda la infraestructura ferroviaria y actualmente se está desarrollando la ingeniería de esta iniciativa, así lo detalló el gerente general de FESUR, Nelson Hernández. La ingeniería se inició el año pasado, debería finalizar en 2028, pero aún no hay fechas definidas para comenzar con la ejecución de las obras que se extenderían por alrededor de 3 años.
Esas fechas, digamos, se van concretando una vez que vamos avanzando en este proyecto. Lo concreto es que el proyecto está avanzando, está la ingeniería en ejecución, la evaluación ambiental, y ese es el principal esfuerzo en el cual estamos comprometidos.
Que la última estación del biotren está ubicada en el sector de la Feria de Lota. El alcalde de esta comuna, Jaime Vázquez, señaló que todo está avanzando de acuerdo a lo planificado.
Está avanzando de acuerdo a los plazos que se han entregado desde el inicio de este proyecto. Nosotros quisiéramos que esto se acelerara mucho más, pero entendemos que son estudios muy acotados y donde la participación ciudadana es tremendamente relevante. Nosotros no queremos un proyecto de biotren que se imponga ante la ciudadanía. Nuestra extensión del biotren tiene que ser participativa, tiene que ser con la comunidad en las definiciones, sobre todo, donde van a instalar nuestras estaciones del biotren en la comuna, y allí la opinión de nuestra gente, la opinión de la ciudadanía es tremendamente importante.
Pero no solo se espera que el biotren llegue a Lota, también a Penco. Ahí el estudio de prefectibilidad ya terminó, recordó el gerente general de FESUR.
En el caso del proyecto Apenco, la extensión Apenco, como digo, se terminó la prefactibilidad entregando números positivos y estamos partiendo con la etapa siguiente. Durante este año se está en proceso de licitar y esperamos adjudicarlo durante este año. Lo que pasa es que tiene que pasar cada etapa de proyecto, por ejemplo, de prefactibilidad, tiene que ingresar al MDS para obtener recomendación social para pasar a la etapa siguiente. Requiere la obtención del financiamiento, entonces no es tan automático de pasar de una etapa a otra.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, pidió dar prioridad a esta iniciativa.
Nosotros estamos como municipio gestionando una reunión con el ministro de Transporte para pedirle que le dé prioridad y que la cartagán del proyecto Biotren se lleve a la práctica. Para nosotros el proyecto Biotren es fundamental por elementos que quiero comentar. Primero, fundamental porque promedio un persona que transita entre Penco, Concepción y de vuelta, en hora punta puede llegar a un taco de 50 a 60 minutos. El Biotren reduce a 25 minutos desde Lirquén a Prat el traslado de los pasajeros.
Para Penco, la llegada del tren representa no solo una nueva alternativa de transporte, es también un impulso para el turismo.
Por incompatibilidad de la defensa se deberá realizar un nuevo juicio por el crimen del estudiante Jeremy, el adolescente brutalmente asesinado en 2024 por 13 menores de edad tras salir de su liceo en Lota. Los alegatos de apertura fueron programados para el próximo 10 de junio. Tiene más detalles José Manuel Lagos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, José Manuel.
Hola, Hans, auditores, muy buenas tardes. Todo esto se da en medio de la tercera jornada de juicio oral en esta causa. La razón es que, si bien una de las defensas representa a 2 de los 3 imputados, ambos renunciaron a su derecho a guardar silencio y con ello la incompatibilidad de la defensa advertida de oficio por el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Concepción al no presentar un mismo relato y por lo tanto tener intereses distintos en la causa. ¿Qué implica lo anterior? Que cada imputado tenga su propio defensor, situación a la que se opuso la Defensoría Penal Pública. Pese a todo, el juicio quedó nulo con la declaración de 2 de los 3 imputados y también quedó nulo, en este caso los alegatos de apertura. Así lo señaló el abogado querellante Roberto Guillem, quien representa a la madre de la fatal víctima.
cuando ellos hacen o renuncian al derecho de guardar silencio, pasan a declarar. Y en esas declaraciones se percata que cada uno hace una declaración diferente. O sea, en términos poco coloquiales, se echan la culpa uno a otro. E inmediatamente pasamos a tener tres imputados, que son los que estaban, con declaraciones absolutamente diferentes, lo que fue advertido por los jueces, evidentemente, y así lo dijeron. Y obviamente es imposible que una abogada con dos imputados con declaraciones diferentes pueda defenderlos a ambos. Pues se supone que, ¿cómo lo hace?
Claro, en este sentido lo que se busca es que durante el desarrollo del juicio y ante una eventual sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, en este caso los imputados no reclamen respecto a un eventual vicio que se pueda dar durante este proceso del juicio oral. Por lo tanto, la fiscalía, así como también la parte querellante, manifestaron su acuerdo en torno a la realización de este nuevo juicio oral para así evitar vicios en el desarrollo del mismo. Por lo tanto, se deberá realizar este nuevo juicio por el homicidio calificado del estudiante Lotino ocurrido en 2024 para el próximo 10 de junio con el inicio de los alegatos de apertura. Hay que señalar que en los próximos días se agendará una audiencia con la revisión de medidas cautelares de los imputados, donde no se descarta solicitar intensificar las medidas, dado el incumplimiento de alguno de los imputados cuyas denuncias ya fueron presentadas ante el tribunal y ante Carabineros. En Lota, Radio El Carbono.
En Radiograma, resumen de noticias.
La devolución de 90 millones de pesos demandan afectados tras la compra de parcelas en un proyecto inmobiliario que no se llevó a cabo en Laja. La Dirección de Cultura, en conjunto con entidades privadas, lanzaron un nuevo proyecto de realidad aumentada en la estatua de Condorito en Concepción. El alcalde penquista Héctor Muñoz espera tener recursos para comprar la Inca y destinarlo a un centro deportivo para la ciudad de Concepción. Y la Policía de Investigaciones está a cargo de investigar las causas de muerte de un adolescente de 15 años, integrante de las divisiones inferiores de Huachipato. 14:36, cerramos esta edición de Radiograma Mediodía. Gracias por informarse en la radio. Quédese, ya viene todo el deporte. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. BioBio, cobertura total.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
El gimnasio que esperabas. Llegó el Easing Concepción. Más de 1,400 metros de entrenamiento de otro nivel, con máquinas de alta gama, zona de peso libre, musculación, cardio, espacio de posing y cafetería proteica. Esto no es solo un gimnasio, es una experiencia. Visítanos en Chacabuco 1145 Concepción. Entrena distinto. Súmate a la comunidad Elysium. Síguenos en Instagram, @ElysiumChile.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Aquí comienza Vivo.
Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance. Biobío Deportes.
¿Cómo están todos? Espero muy, muy bien en esta jornada de miércoles. Vamos a conocer lo principal del deporte durante esta tarde, lo que queda de este miércoles, con el informe de Diego Osorio. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes.
Gusto en saludarlos. A nivel nacional, Colo Colo ya prepara el viaje a la región del Biobío. Juega el domingo ante la U de Conce. Ya le hemos comentado la lesión de Fernando De Paul, pero está allí en el Estadio Monumental con protagonista Benjamín Rojas. Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Colo Colo continúa su preparación para el partido de este domingo a las 3 de la tarde frente a Universidad de Concepción en el estadio Estarroa Rebolledo por la fecha 11 del Campeonato Nacional. Y el cacique tiene tres bajas importantes, todas ellas sufridas en el partido anterior que perdieron frente a Palestino. El primero es Arturo Vidal, quien por acumulación de tarjetas amarillas estará ausente de este compromiso. La otra es Joaquín Sosa, quien sufrió un desgarro en su gemelo derecho. Y la última es su capitán y arquero titular, Fernando De Paul, quien sufrió una grave lesión en su pierna derecha, que lo tendrá de baja entre 3 a 6 meses. Quien se refirió sobre esto fue el volante del cacique, Claudio Aquino, y esto fue lo que dijo hoy en conferencia de prensa.
Obviamente que nos duele la ausencia de él, nuestro capitán, nuestro arquero. Pero nada, creo que el equipo está bien, está fuerte. Lo de Joaquín lo mismo, por ahí lo de Joaquín es un poco más leve. Pero nada, como grupo estamos bien, como equipo estamos bien. Creo que tenemos chicos que lo pueden o jugadores que pueden suplantarlo y hacerlo bien.
No solo eso, porque también hoy se anunció el aforo permitido para el partido de este domingo y será de 20.000 personas. 16.000 de ellas serán para el público visitante, Diego.
Claro, y hay que ver en todo caso allí el técnico Fernando Ortiz y se inclina por Gabriel Moureira, que ya lo reemplazó a De Paul en el partido con Palestino. Le patearon una sola vez al arco a Moureira, no sabemos, yo entiendo que si llega al primer equipo porque tiene mérito, sin lugar a dudas. Pero el otro portero es Eduardo Villanueva. Vamos a ver entre los dos, en principio sería Moureira, pero lo tiene que definir esto Fernando Ortiz. Además tenemos Clásico Universitario el próximo sábado, una gran previa de Biobío Deportes, Biobío La Radio. Escuchamos a Gabriel Castellón, porque el partido, el Clásico en el Estadio Nacional, se jugará solo con público de la U. Esto habló justamente su portero.
Primero, siempre va a ser una alegría de que el estadio esté lleno, de que se sienta siempre el apoyo del hincha azul. La verdad que desde que he llegado he sentido siempre ese apoyo y siempre va a ser un plus distinto para los clásicos.
Claro, más allá de que se quiera trabajar a través de la delegación presidencial metropolitana futuro para la vuelta de hinchas visitas, por ahora la situación está compleja, porque además Matías Claro habló, el presidente de Cruzado. Por cierto, antes de olvidarme, en la Universidad de Chile todavía no está clara la presencia de Charles Arangui y Eduardo Vargas. Lo están esperando, están apurando por ahí los plazos de recuperación para que llegue al clásico universitario. Matías Claro fue claro, en todo caso, valga la redundancia, hace instantes en San Carlos de Apoquindo. Dijo, nosotros no queremos, por ahora estamos bien con esto de los partidos clase A solo con público local. ¿Por qué? Porque lo que quiere la delegación presidencial, lo decía, es que vuelva el público visita. Y el próximo clásico es Universidad Católica Colo Colo en el Claro Arena. Por eso dice esto Matías Claro, que además respaldó la continuidad de José María Bulhubasic como gerente deportivo. Lo escuchamos.
La gerencia deportiva cuenta con el total apoyo de este directorio. Queremos potenciar lo bueno que ya tenemos. Y para eso es traer las mejores prácticas a nivel internacional y poder potenciar el equipo que actualmente está con el liderazgo de la gerencia deportiva actual. No es ser austero, hemos sido responsables, que es algo distinto y que es lo que nos ha permitido ser consistentemente exitosos en el tiempo.
Y al cierre les comento que en un ratito nada más va a cerrar la jornada ya la noche de Madrid, el Master 1000, el debut de Alejandro Tavilo.
Muchas gracias, Diego. Así estamos muy atentos a cómo ya está desarrollándose este partido que juega Tavilo ante el francés Roger, 72 del mundo, parte del Máster de Madrid. Es el primer partido, el primer enfrentamiento entre ambos y en estos momentos van ya en el primer set. Recordemos que Tavilo está en el ranking 43, Roger en el 72 y en estos momentos está sirviendo Alejandro Tavilo con 2 puntos arriba. Vamos a seguir muy atentos a esta información en el tenis, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de entregar nuestras sentidas condolencias a todos los equipos que de alguna u otra manera se relacionaron con este juvenil de Huachipato que lamentablemente falleció en las últimas horas y es un hecho que luta, por supuesto, al fútbol chileno. Estamos hablando de un joven de 15 años, parte de la categoría sub-15 de Huachipato, oriundo de Bulnes y capitán de esta joven escuadra que ha sido despedido por sus cercanos, quienes lo han identificado como Fernando Quesada. Unión Española de Chillán, elenco del fútbol amateur de la región de Ñuble, homenajeó también a este joven futbolista que participó en sus series infantiles y que fue campeón invicto en la serie sub-12. El Deportivo Cerro Negro del barrio de Quillón también se ha pronunciado ante la imposibilidad de ser indiferentes ante esta pérdida de una familia muy ligada al club. A muy temprana edad nos deja Fernando Quesada, se han manifestado a través de el Facebook. Por ahora, la causa de muerte sigue en investigación y Huachipato, junto a todo el fútbol nacional, está sin duda conmocionado. Hasta aquí, Bio Bio Deportes.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con quiropraxia Advance.
La esperanza es lo último que se pierde.
Radio El Carbón. Radio El Carbón de Lota. Te pertenece.
...14 minutos, se nos separan de las 3 de la tarde.
Lo traigo yo. Llegó el sabor.
94.1, escuchamos Clase de Amor junto a Juanes.
Tú ya lo sabes que nadie como yo te amó, que nadie nunca te entregó el corazón de la manera como lo hice yo. Ya no puedo aguantar esto más, creo que solo puedo estar mejor, mejor que mal acompañado. Esto no fue lo que tú y yo habíamos quedado de hacer ayer. Sé que después de la tormenta viene la calma, pero no creo que en ti haya calma. ¿Cómo tenerla con tanto drama? Es imposible que me quede ahora. Es imposible si tú me ignoras y luego lloras porque me alejo. Esto no fue lo que tú y yo habíamos quedado de hacer ayer. Si esta es la clase de amor que tú me ofreces, estás equivocado. Estás equivocada, no puedo aceptarla.
minutos nos separan de las 3 de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la tarde del carbón en este día miércoles, miércoles 22 de abril de este año 2026, mitad de semana, acompañándote con buena música, también con noticias, con los mensajes a través del WhatsApp, con los llamados telefónicos y siempre muy atentos, pendientes a sus mensajes, comentarios, datos que también ustedes nos pueden ir aportando de interés para nuestros amigos y amigas que están escuchando la radio con historia en la 94.1 y el carbón.cl. Saludos para quienes nos escuchan, por supuesto, en toda la cuenca carbonífera, en Isla Santa María, Puerto Norte, Puerto Sur, Golfo de Arauco, Gran Concepción, Patagual, camino a Santa Juana, San Ricardo y hasta donde llegue la señal de la 94.1 en frecuencia modulada y también en www.elcarbón.cl para quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras, al otro lado, por ejemplo, de la cordillera, fuera de nuestro país, pero también aquí en la zona. Sabemos que ya radios análogas prácticamente no se venden y los celulares últimos que están saliendo tampoco tienen incorporadas radios FM. Por lo tanto, sabemos que a través del dispositivo móvil, en el computador, desde la oficina, la casa, conectados, por ejemplo, a través del Bluetooth con un parlante ahí, ya sea en un local comercial, oficina, en la casa, en la locomoción colectiva, donde ustedes se encuentren, ya sea aquí en la zona como también fuera, naturalmente nos pueden escuchar a través de elcarbón.cl. Así que para todas y todos van nuestros saludos, incluso para quienes están trabajando desde la casita con algún tipo de emprendimiento también. Sabemos que, sobre todo en esta época del año, donde surgen fechas importantes, comerciales también, bueno, el Día de la Mamá prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque uno podrá decir, claro, el Día de la Madre es el segundo domingo de mayo, pero prácticamente no queda nada. 3-4 semanas pasan en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Por lo tanto, tenemos fechas importantes, de repente uno y otro cumpleaños por ahí. Entonces sabemos que hay amigos, amigas que en esta época del año, no solamente entre fechas importantes y celebraciones, ¿no?, sino que también en el contexto de chanchar, cuando hay días así como estos, ¿no?, de lluvias, de sol, de cielos nublados, como que dan ganas de chanchar, de comer, de rodar de felicidad, ¿no?, a través del maravilloso arte de la comida. Bueno, para quienes realizan algún tipo de emprendimiento con base a la comida, las cositas ricas, preparaciones, etcétera, bueno, van nuestros saludos para quienes están ahí apañando, trabajando desde la casa y escuchando la radio con historia. Bueno, no solamente desde la casa, sino que también desde algún local comercial o puesto de comida en